¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas.
Wow.
Aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal, estupendo.
Wow.
Yo me alegro mucho. Es retórico, ya sé que es retórico, no sé. Pero podéis responder, por lo menos, que yo no os escuche, da igual. Estoy bien y tal. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿La familia bien? ¿Los nenes bien? ¿Ando por saco los niños?
Wow.
Es lo que tengo que hacer. Eso es un síntoma de que están sanos, tío. Si dan por saco, mejor. Vale, el problema es cuando están ahí apocados y uff, ya te acuerdas.
Wow.
A ver qué le pasa al niño ahora, macho. En fin, que son cosas que ya sabéis que son... Aquí nos preocupamos muchísimo de las familias, por supuesto. Como no puede ser de otra manera, como dicen los programas buenos de radio, ¿vale? Entre otras cosas porque estamos en el 101.3 y 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com, @mentesfm, en todo lo que tiene que ver con las redes.
Wow.
Y 601-604-470, repito... 601-604-470, para todo aquello que tengáis menester, escribirnos y mandar el WhatsApp aquí, y ya está, no hay ningún problema, ¿vale? Una nota de audio, de lo que queráis, aquí estamos contentos. Llevo tiempo queriendo hacer este programa que vamos a hacer hoy. ¿Por qué? Porque es un tema que a mí me ha ocupado durante mucho tiempo y me ha preocupado bastante. Y bueno, pues hoy lo vamos a tratar, afortunadamente. Estos son las mentes peligrosas. Estamos en el Peregrino, no lo he dicho, ¿no?
Donde los marqueses.
Efectivamente, Monte Carmelo, ya saben, el Peregrino, gente maravillosa, estupenda, guapos todos y todas, no veas, una cosa de locos. Y somos las mentes peligrosas, sí señor. Mariano, Mariano, para vuestro servicio. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Porque
no te subas en la mesa.
Déjame.
¿Te gusta mucho este tema o qué?
Sí.
Ángel Moreno con nosotros, señores.
Claro, sí. Me bajo además porque...
Eso es que te vas a caer.
Ya, sí, ya sé. No, yo no me puedo caer porque ya, si me caigo ya quedo peor.
Si no me preocupa que te caiga. Lo que me preocupa es que esto es radio, no se ve. Entonces, si te vas a dar un guarrazo, pues lo grabamos.
Ya, pero déjame hacer la aspiradora, sí, que sí. Lo tengo bien ensayado, hombre.
Este tema lo has bailado tú mucho,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero te quería decir dos cosas. La primera, eso de los niños que dan, eso que molesta, que porque están sanos.
Nada.
Tú fíjate que hasta dio pía para hacer una canción, la de niño deja,
niño,
de, joder,
deja de joder con la pelota.
Y segundo, estoy aburrido, he llegado dos horas antes de la grabación hoy. Porque no me
para que no te pasara lo de ayer.
A mí, no, Pepe y yo estamos aquí. Ya he presentado a Pepe.
Lo de las dos botellas de vino es una anécdota, quiero decir.
Claro, porque hago colección. Claro, hago colección.
Vale, se las lleva vacías para coleccionarlas.
Claro, para meter monedas de 10
centímetros. ¿Quiere poner serrín o algo de eso, no? De colorines y tal.
¿Quieres una copita?
Es una horterada eso, tío. En fin, tenemos con nosotros a Pepe Caballero. Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué opinas de este tema que estamos escuchando? ¿Te gusta?
No, estaba oyendo, no, ni idea.
O sea, estabas ahí.
Estaba escuchando a Ángel, que estaba aburrido.
Sí, sí.
Se ha metido para el cuerpo un cocido. Madre mía, con su sopa.
Sí, sí.
Y dice que está aburrido, luego, pero lo que está es dormido.
No, te digo una cosa.
Un poquito lleno estoy.
El cocido da sueño, tío.
Bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas, mira, mira, escucha.
Ya, ya, tío, no hace falta que lo anuncies, mira, tío. O sea, hazlo como una cosa natural. Y ya está.
Espera, que viene.
Bueno, vale, ya está. Mira, ya está. Está mejor.
Y todo el tiempo no viene Mariano. Ayer llegó una hora antes, hoy media hora ya de retraso.
Porque yo he quedado precisamente con Ángel Montero, que está aquí con nosotros. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Se nos va a hacer un habitual, Ángel Montero. Y nada, hemos estado hablando de varios temas, porque bueno, a él le interesa mucho la papiroflexia, ya sabéis que yo soy un monstruo. Y me ha dicho, ¿por qué no me haces y tal? Le he hecho el Nimitz, el portaaviones americano, se lo he hecho
en papelito.
Con aviones, con todo, hasta los...
¿Y ha volado y todo?
Los A-10, los Tomcat, los F-14, sí, todo.
Como aquel día con Ramoncín, que os dio por hacer
efectivamente,
aviones.
Efectivamente, os dio por hacer aviones y volaban.
Y volaban en la calle, Ramoncín tirando aviones por la calle.
Ramoncín lo mismo te hace un avión de papel y vuela que un reloj con madera y funciona.
Y funciona. Oye, hay relojes de madera, cuidado. ¿Eh? Hay relojes de madera y funciona.
Relojes de madera. Yo tengo un amigo, mira... ¿Vais a creer que es cachondeo esto que te voy a contar, Ángel? Tú vas a pensar, es mentira, se lo está inventando, te lo juro que no. Un amigo mío de Villaviciosa de Odón, ¿vale? Que el tío...
Eso de Madrid, ¿no? Un pueblo de Madrid.
Hombre, tío.
Digo, los marqueses.
No lo dudes. Tío, la zona sur.
Hay varios pueblos de... En Asturias hay un pueblo que se llama Villaviciosa.
Hombre, sí, ya, pero no es de Odón.
Wow.
Bueno, será de Paco, pero...
No, los marqueses.
De Odón, vale. Entonces, bueno, yo tengo, como decía antes de que me interrumpiera Pepe... tengo un amigo
que... No te he interrumpido, perdón. He preguntado.
Ahora tampoco.
Ahora te he contestado.
Vale, vale, perdona.
Eso no interrumpí.
Cuando uno está hablando con gente, la gente se tiene que callar.
No, si tú dices una cosa que a mí no me convence...
Yo estoy hablando con los oyentes, ¿vale? Y tú y vienes y interrumpes.
No, perdona.
Eso es de muy mala educación y tener...
Interrumpí es si tuvieras hablando una conversación directamente con Ángel, si yo me metiera.
Ah, con Ángel sí. Pero, o sea, a ver, los oyentes están ahí, ¿qué pasa? ¿Que los pone el ayuntamiento? Ha venido Almeida y ha dicho, venga, todos a escuchar aquí.
Los
oyentes
le gustan que yo de vez en cuando te corte, porque yo tengo WhatsApp de mí donde recibo...
Pero eso será a tus oyentes, a tus amiguetes, que son exactamente iguales que tú.
Un WhatsApp de la misma cuerda. Un montón.
De la misma cuerda
Y me dicen que te interrumpa muchas veces, que a veces el programa es solo para ti.
Es que chulo para mí. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Mira, ahora me va
a... Dice, será el director.
Ahora se lo voy a decir. Ángel, tú que estás aquí, de verdad, Ángel Montero, ¿eh?
Sí. Monty, después llamaban Monty.
Monty. Monty. Te llaman Monty ellos.
Sí.
Es un poco...
Era el mote que tenía.
No sé, ¿te gusta o no?
Bueno, bueno. Nos hemos acostumbrado.
Sí. Bueno, pues Monty.
A punto Monty. No le hay JFK y A punto M. Sí, A punto M. Me gusta lo de M.
Bueno, estamos hablando, Ángel. Mariano, perdóname.
A M tampoco, porque
me vais a perder un día, de verdad.
Yo soy Ángel Moreno y tú Ángel Montero. O sea que A M somos los dos.
Ángel, ¿por qué no cortas a Mariano y a mí que estamos hablando?
Esto es FM, no tiene nada que ver. Vamos al lío. Estaba yo contando de un amigo mío, tío que es un crack. Y resulta que él se inventa un negocio maravilloso y entonces vende relojes, ¿vale? Que son únicos en el mundo. ¿Cómo lo ves?
Wow. Ya,
ahora puedo contestar porque ya te he contestado.
Pero contéstame a esto que te estoy diciendo. Sí, relojes.
Únicos.
Únicos. O sea, él fabrica unos relojes, son piezas únicas en el mundo mundial.
Wow. Claro, si lo fabrica, claro, tienen que ser únicas.
Hombre, se puede hacer en serie. Pepe, no me fastidies, tío. Esto lo inventó el Geoff Forest hace muchos años.
Pero hace relojes de madera. Y los
sí, son de madera.
Pues son únicos de él.
Perdóname, es que él incluye a la naturaleza. Perdona.
Ah, vale, vale.
Ojo, ojo al tema.
¿Vale? Explícate, entonces, que no te explica pues, a veces.
Él coge las vides, ¿vale? Y coge los troncos de las vides, los corta, los barniza y ahí incorpora el mecanismo del reloj.
Es verdad.
Claro que sí. Y lo vendía por un congo. ¿Por qué? Porque era un reloj único. O sea, este reloj no lo tiene nadie más que tú.
Claro, se ha cortado un árbol.
¿Qué te parece? Claro. Y hecho por la naturaleza y, por supuesto, con mi amigo. Iba a decir el nombre.
No era la una.
Sí, sí, no lo voy a decir. No voy a decir.
Pero ya no era todo único de él, porque metía la maquinaria que ya era de otra persona.
No, le decíamos, no sé si decirlo... El pijín,
¿El pijín?
Sí. De Villaviciosa, mucha gente lo conoce, el pijín. Y bueno, él hace esos relojes y empezó a vender esos relojes y se vendían como rosquillas, tío. porque era, o sea, él cogía la vid, la cortaba por la mitad, cuando ya era grande, era una estructura grande, y luego la barnizaba, la dejaba perfecta, le ponía una maquinaria estupenda que era un reloj. Y eso podía estar en cualquier salón principal.
No, yo he visto salones con esos relojes, ¿no? En serio,
claro que sí, tío. Hablando, sí. Pero tú te crees que yo te miento.
Si es amigo tuyo y de Villaviciosa.
Que si es amigo, muy amigo mío. Pues
el viernes voy a comer a Villaviciosa y voy a preguntar por él.
Pues pregunta por el conocido. Pijín, claro, sí. Más que la Dolores, fíjate.
A ver si me regala un reloj.
Digo, sí, te va a regalar dos, te va a regalar.
Hombre, voy de
sobre todo si hablo yo con él. Bueno,
voy a ir de
al lío, mira, te cuento. Os cuento, chicos. A ver, Ángel Moreno, ¿tienes un momento?
Sí,
por favor. Estabas hablando por teléfono, digo, a ver si tienes un momento. A ver, os cuento. Don Ángel Montero, como bien sabéis, gran periodista y gran persona, pero un escritor bárbaro. A mí me ha impresionado, porque yo... O sea, ¿veis cuando empiezas una serie de Netflix de estas, o de Movistar, o de cualquiera, o sea, de HBO, o cualquiera de estas? Que también dice, bueno, y ya son las tantas, y dices tú, bueno, voy a ver otro más y ya me voy. Y se queda ahí la cosa y dices tú, bueno, pues voy a estar, y ya te termina la serie a las 9 de la mañana.
Eso me ha pasado a mí muchas veces.
Eso me ha pasado a mí con el libro de Don Ángel. ¿Por qué? Porque yo lo he empezado, un libro que se llama JFK, 50 años de mentiras.
Wow.
Que ya son años.
Ya son años. Entonces... Yo me pongo a leer el libro y te va atrapando. ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahora viene Hoover, y ahora viene el otro. Coño, y hay una cantidad de anécdotas, de cosas. ¿Sabéis que había un tío que le hacía bromas a JFK? El tío le hacía bromas.
Pues era difícil,
muy amigo de él, pero le hacía bromas. Se dedicaba a hacerle bromas. Y todo eso viene en este libro maravilloso y que nos puede contar un poquito, si quieres. Por cierto, ¿dónde podemos conseguir este libro? Por favor.
Yo creo que lo mejor ahora mismo es a través de Amazon,
o
las páginas web de la Casa del Libro, del FNAC, es posible.
Sí. Te digo porque, lo he comentado con dos o tres personas, me han dicho, coño, déjame el libro. He dicho, perdona, que es que lo tengo, que solamente tengo uno y tal. Y pues, bueno, en Amazon se puede conseguir.
Lo tienes, perfecto.
Se pone con el nombre, ya sabéis, ponéis Ángel Montero, JFK, 50 años de mentiras, y ahí lo tenéis el libro. Y el otro del que estuvimos hablando ayer, sobre el tema de Alcatraz, que es interesantísimo también lo tenéis ahí, Alcatraz, La prisión perfecta, también de Don Ángel Montero. Así que tanto uno como otro lo podéis conseguir a través de Amazon. Pero este libro del que vamos a hablar hoy, que es de JFK, a mí de verdad que me ha dejado... He dicho, coño, voy a empezar a leer una novela, ya lo dejo para mañana. No. Me tomaba un vasito de agua y volvía otra vez a engancharme con el libro y así. A ver, cosas interesantes. A mí me gusta empezar, sin empezar por el principio. Vamos a ir explicando un poco, porque la figura de JFK la tiene muy bien determinada en este libro. O sea, la personalidad de él. Hay un hecho acaecido que a mí me llamó la atención, y es el director del FBI o el de la CIA. ¿Cuál era? El FBI, ¿no? El que llega con la bolsa.
Edgar Hoover.
Hoover.
No, el que entra con la bolsa es el subdirector de la
subdirector,
CIA.
El subdirector de la CIA. Al oro, ¿eh?
Richard Helms.
Imaginaos. ¿Richard?
Helms.
¿Habéis visto película donde está el Richard Helms este, que era el segundo de la CIA? Bueno, a ver. Este tío entra como Pedro por su casa porque es el subdirector de la CIA. A ver quién le dice nada. Y entra con una bolsa, por lo visto, una bolsa de deportes.
Una bolsa de deportes, tranquilamente. Y llega hasta el despacho Oval, cita allí a JFK, que vaya, por favor, que vaya Robert Kennedy, y todos alrededor de la bolsa de deportes, y saca un subfusil. Todos se quedan sorprendidos.
Claro.
Y dice, fíjate lo que está comprando Fidel Castro en Checoslovaquia.
Sí.
Y entonces JFK le dijo, oye, ¿y nadie te ha dicho nada en la entrada? Dice, hombre, si a mí me conoce a mí todo el mundo.
Wow.
Dice, bueno, la verdad es que me tranquiliza bastante.
Madre mía.
Que te conozcan.
Que te conozcan,
Porque el otro, o sea, entra con un subfusil y están allí, o sea, la cúpula dirigente del mundo libre, como se dice en todas las pelis, y está JFK, está Bob, el hermano, está, en fin, toda la camarilla el que dirigían Estados Unidos en ese momento. Y estaban todos allí. ¿Habéis visto la peli esa de 7 días o 11 días? No me acuerdo cómo se llama.
Uh-huh.
Bueno, pues todos esos estaban allí. Y este aparece con la bolsa y saca un subfusil y dicen todos, mío, ¿y esto?
Ahí viene eso, dice, para habernos matado.
Para habernos matado, efectivamente. Entonces, la frase de Kennedy maravillosa es, coño, me tranquiliza mucho que te conocieran todos, ¿no? Porque ese es el tema. Es fantástico. Era sarcástico, JFK, bastante sarcástico.
Sí, era serio, pero sarcástico. Es decir, no era,
muy inteligente, ¿no?
No era de risas, sí, pero era de sonrisa y de ironía, al final.
Sí, sí. Sarcástico, irónico y, como decía, muy inteligente. Un tipo que además pensaba mucho cuando tenía que tomar alguna decisión, ¿no? Eran decisiones así, un poco a lo loco, ¿no?
Sí, él tenía claro lo que la famosa ideología suya de la nueva frontera, ¿no? Sí. El cambio que quería dar al país, de gente que había nacido ya en el siglo XX. Él fue el primer presidente que nació en el siglo XX y tenía muy claro que el país tenía que ir para adelante. Se había estancado un poco después de la Segunda Guerra Mundial y lo tenía muy claro, y se rodeó de su equipo de fieles, y además un equipo de fieles que partían desde sus compañeros en la Segunda Guerra Mundial hasta amigos de irlandeses de la infancia. Sí. Él lo que quería era confiar en la gente. Ya. Y a partir de ahí ya, bueno, buenos profesionales, pero sobre todo en la gente, en su gente.
Hay una cosa que yo comentaba, que tú explicas en el libro, que son unas anécdotas sobre alguien que le hacía bromas a JFK.
Bueno, no era él, era una persona de su órbita, se llamaba, sí, Richard Tuck, y este era demócrata, no llegó a ser senador, y este al que le hacía las bromas era Nixon, que era
Nixon.
El rival que tuvo...
Vale, que yo me he liado con eso. Sí. Yo digo, no, me está haciendo bromas.
Eso es, fue el rival que tuvo JFK en las elecciones del 60. Es decir, sí, JFK se hace presidente porque derrota a Richard Nixon, ¿no? Y este hombre se dedicó a hacerle pequeñas putaditas durante toda la vida política de Nixon, ¿no?
Sí.
Por citar algunas de ellas, en una comida que realizó Nixon para recaudar fondos, sí, consiguió que los camareros en las galletas de la buena suerte metieran un lema diciendo vote a Kennedy. Y esa es, digamos, esa fue la que le hizo sonreír a Nixon, ¿no? Pero hubo otra que le enfadó mucho, y fue el día que estuvo en el barrio chino Nixon, en Lord de Multitudes.
Sí.
Alguien colocó una pancarta detrás en ideogramas, y él se hizo muchísimas fotos con el ideograma. Sí. El ideograma lo preparó Dick Tuck y decía: Nixon, ¿qué hay de los $100,000 que te dio Howard Hughes? Y entonces, en un momento determinado, alguien le dice: oye, hay que retirar esa pancarta porque dice esto. Y él mismo fue a por la pancarta y la rasgó y la destrozó.
¡Wow!
No tiene sentido el humor.
Ninguno.
No, sobre todo si te dicen ese tipo de cosas. Oye, hay una relación de Jimmy Hoffa con JFK que también es curiosa, ¿no?
O sea, con él y con el hermano. Sí, básicamente, sí. Ellos... antes incluso de ser presidente y...
Hablamos de, perdona, de Jimmy Hoffa, que era el rey de los sindicatos, ya sabéis.
Eso es.
El irlandés, ¿no?
De los camioneros, de los Twinsters, eso es.
Era un tío que podía parar el país, o sea, paraba el transporte y se paraba el país.
Y sobre todo con unas relaciones estrechas con la mafia. Y que tenía muchísima fuerza, ¿no? Era el enemigo, por decirlo así, cuando en la comisión McClellan, antes de ser uno presidente y otro ministro de... Sí. De justicia, ya ahí fueron a por él, a por toda la mafia, pero especialmente el enfrentamiento personal lo tenían, ¿no? Y especialmente Bob Kennedy, más, sí, que Robert Kennedy. De hecho...
Claro, que era el fiscal general.
Eso es. Y de hecho dicen que de alguna manera el asesinato pudo estar detrás la mafia y Jimmy Hoffa, uh-huh, por, de alguna manera, intentar, matando a JFK, para neutralizar a Robert Kennedy, ¿no? Entonces hay muchas anécdotas, porque tuvieron hasta trato personal Jimmy Hoffa y Robert Kennedy, y ahí hay muchas anécdotas entre ellos, ¿no? Curiosas, ¿no?
Hay una película que es en irlandés donde explica, a ver, no se sabe si esto fue de verdad, sí, pero explica cómo fue el asesinato de Jimmy Hoffa.
De Jimmy Hoffa, sí.
Fuck Jimmy Hoffa, como decían allí.
Eso es.
El puto Jimmy Hoffa.
De hecho, nunca apareció el cuerpo.
Efectivamente.
Wow.
Y hay una cosa que te quería preguntar, o sea, 50 años de mentiras. Estamos hablando del informe Warren, que es el que encargó el Senado para averiguar qué es lo que había pasado realmente en el asesinato de Kennedy. Pero ese informe Warren tiene una cantidad de imprecisiones que son alucinantes. O sea, ahí estaba Superman, Spiderman, o sea, todos los que habían hecho cosas ahí eran todos superhéroes, porque es que, o sea, esas cosas no las puede hacer un ser humano, está claro. Entonces, tú cuando hablas de las mentiras, me imagino que hablas mucho del informe Warren y de
sí, es el origen, de cosas. El origen de los 50. Bueno, ya son 60 años de mentiras,
sí,
¿no?
Sí,
porque fue en el 63. La comisión Warren fue el gran fermento de las grandes mentiras, ¿no? La comisión Warren, la creó Johnson, fue una excusa para decirle al pueblo americano que los culpables de todos, o sea, el único culpable había sido Lee Harvey Oswald. Sí. Solitario, comunista, loco.
Sí, había estado en Cuba, lo estrenaron allí,
Se casó con una rusa, vivió 2 años en Rusia. Entonces, todos los 27 tomos están basados en enfocar el asesinato de Kennedy por Lee Harvey Oswald, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, todo lo que se desarrolló pues eran imprecisiones, medias verdades, mentiras, y se basaron en una cosa, en que al final, lo que antes decíamos, 27 tomos al cuerpo 7, eso es infumable, eso no hay quien lo lea. Al cabo de los años, los investigadores han empezado a leer, a releer y a estudiar este informe, y hablando con gente, con personas que fueron entrevistadas, pues reconocieron que lo que ponía ahí era lo contrario de lo que habían dicho, ¿no? Gente que había visto cosas y le dijeron que no había visto. Es decir, toda la comisión Warren fue una gran mentira, ¿no?
A Oswald se le hizo un traje, ¿no? O sea, quiero decir, primero se encuentra la cabeza de turco, como él mismo dijo antes de que lo asesinaran, se encuentra la cabeza de turno y luego se prepara todo el asesinato de Kennedy, toda la parafernalia, todo lo que se hizo en base a la vida de este tío.
Sí, de hecho, antes del asesinato de Kennedy, en el mes anterior, es decir, durante todo el mes de noviembre del 63, octubre, aparece una figura que los investigadores en la literatura, se han publicado más de 1000 libros sobre Kennedy, ¿no? En esta literatura de Kennedy, todos ahondan, ¿no? Apareció una figura que se ha llamado el segundo Oswald. Entonces, Oswald apareció en muchos sitios. Apareció comprando armas, apareció en el tiro, apareció en Cuba, apareció en México. Ayer precisamente estaba viendo los papeles estos últimos desclasificados de Biden y hay una señora que dice que le vio en Tánger.
Sí.
O sea, que es que ya le vieron, vamos, hasta en los toros, ¿no? Bueno, por cierto, que cuando fue a México creo que fue a los toros, ¿no? Pero bueno, quiere decir que al final el resumen es que diseñaron un personaje, Lee Harvey Oswald, y lo llevaron allí por el símil taurino a los medios y fue el chivo expiatorio.
Para entender todo esto, os diré a modo de anécdota, que, por ejemplo, si yo, que estaba haciendo una reflexión sobre la cantidad de sitios donde estuvo Boabdil el Chico en toda la Alpujarra granadina, pues resulta que debió vivir unos 400 años, porque es imposible que le hubiera dado tiempo de estar durmiendo en todos los sitios que yo conozco. Entonces dice, aquí durmió o aquí vivió Boabdil el Chico y tal. O sea, el Harry Oswald este es lo mismo. O sea, tenía que haber vivido 4 o 5 vidas para estar en todos los sitios y haber sido un tío además súper preparado, que evidentemente no lo era, ¿no?
Era un tipo muy inteligente,
sí,
pero por ejemplo en la comisión Warren se dice que no era inteligente, se dijo que el arma tenía huellas de Lee Harvey Oswald, el arma no tenía huellas de Lee Harvey Oswald, es decir, una serie de mentiras que se repitieron, que como pasa siempre en la vida, repitiendo una mentira, al final todo el mundo se la cree, ¿no? Y de hecho el pueblo americano se creyó prácticamente lo de la comisión Warren, primero porque se lo decía su presidente, y su presidente iba a misa. Y fue a raíz precisamente de la película de Oliver Stone, de JFK, la que cambia la opinión de la gente. A partir de ahí hay en torno a un 67% de la población americana que ya no creen eso. Están convencidos de que fue una conspiración, entendiendo por conspiración más de uno.
Es que a mí lo que más me fastidia del expediente Warren es que me mencionen. O sea, yo no había nacido. O sea, yo no podía estar ahí. O sea, y claro,
había un Ángel Moreno.
Claro.
Pero con minúscula. En
la comisión Warren.
Claro. Oiga, madre mía.
Una preguntita que te quería hacer, Ángel. Ángel Montero.
Gracias.
La pregunta es la siguiente. Después de estar investigando, porque tú has bebido muchas fuentes para poder escribir todo esto, has estado investigando durante muchos años el tema para poder escribir este libro. ¿Y tienes alguna teoría personal de quién realmente fue el que mató o quiénes fueron los que mataron al presidente Kennedy?
Yo creo que, y cada vez está más claro, lo único que después de 60 años, por supuesto pruebas no hay, testimonios, ya se está muriendo la gente, pero lo que cada vez parece más claro es que en un momento determinado hay una serie de reuniones CIA, mafia, que esto hace unos años o hace 20 o 30 años aquello era, eso era impensable, era un rumor, pero esto en los papeles desclasificados ya aparece. Sí. En el Hotel Fontainebleau de Miami hay una reunión CIA, mafia, le dan 100.000 euros la CIA a la mafia para cargarse a Castro. Entonces hay una política...
$100,000
No sé qué he dicho.
Ha dicho euros, está traicionado al inconsciente.
Eso es. Y entonces, toda esta política en contra de Castro, porque la Cuba tiene una importancia vital en todo esto, entonces, por una parte están los anticastristas. Unos años antes de, bueno, al poco, a los tres meses de ser presidente JFK, es el desastre de Bahía Cochinos. Ahí ya les empieza a cabrear a todos los anticastristas JFK. Con el tema de...
Tenemos que recordar que no manda las tropas a apoyar a los...
Sí, no da cobertura aérea cuando lo necesitaban, por decirlo así. Entonces, ya tenía enfrente a los anticastristas. Por una parte, anticastristas, mafia y el otro se me olvidó.
La CIA.
Y la CIA. Al final, era un totum revoluto. Por eso, muchas veces, que en programas y a veces preguntas que te hacen, dices, bueno, ¿pero quién fue? ¿Es que fueron todos? ¿Es que fue la CIA? ¿Es que fue la mafia? ¿Es que fueron los anticastristas? Es que en aquellos momentos todo era uno, pero no oficialmente. Entonces, ¿qué se cree? Que de alguna manera una campaña que estaba diseñada, incluso por el mismo Kennedy, Robert Kennedy, para eliminar a Castro, en un momento determinado se desvió y la misma política y la misma operativa que estaba prevista para cargarse a Castro, elementos liberados, porque la CIA era un descontrol absoluto, sí, porque tenía un presupuesto inmenso, pero muy diversificado, de tal manera que dos señores en la CIA con dos despachos contiguos no sabían lo que hacía uno y el otro. Y se cree que gente, bueno, de alguna manera liberada, es decir, nada estructural, nada, es decir, ni orden del director de la CIA, no, por supuesto que no, pero gente vinculada estrechamente con la CIA, con medios anticastristas por un lado y con el apoyo de la mafia, que según parece hasta hubo tiradores de la mafia, sí, todo eso posibilitó pues que una serie de casualidades se juntaran en la Plaza Daly de Dallas el 22 sí, de noviembre del 63 y provocaran el asesinato, ¿no? ¿Qué se hizo? Y que, como antes hablamos, se diseñó que hubiera un chivo expiatorio, claro, porque siempre alguien tiene que pagar el pato. Sí. Y de hecho, esa figura del chivo expiatorio, que a los dos días lo matan, por lo tanto se puede enterrar el tema, porque claro, Lee Harvey Oswald se ha dicho siempre que era culpable, pero nunca nadie le juzgó de nada. Sí. Entonces, al final, es el diseño básico del golpe de Estado de libro. Es decir, cuando hemos visto a veces cantidad de películas que matan a un individuo, sí, y enseguida se le cargan. Es decir, ese prototipo, esa forma de asesinato fue lo que se hizo en Dallas, ¿no?
¿Consideras que Johnson tuvo algo que ver en ese... si es que hubo esa conspiración y todo eso? Te digo por la ambición de poder que Johnson, sí, tenía y que, hombre, en el fondo odiaba a Kennedy.
Johnson tuvo un pasado muy turbio, pero muy turbio, y se taparon muchísimas cosas. De ahí a poder decir o demostrar que tuvo algo que ver es muy difícil. Hay testimonios de gente que hubo una cena la noche anterior, el día 21 de noviembre, hubo una cena de todo los grandes magnates, por decirlo, sí, así, de Dallas, es decir, el poder, el factotum de Dallas, que dicen que estuvo Johnson, y ante una pregunta, en un momento determinado, a Nixon, que estaba también allí, representando a la Coca-Cola, le preguntan que si se va a presentar. Y dice, si está JFK es imposible que se va a renovar, no hay nada que hacer. Y entonces le hacen la pregunta, ¿y si no se presenta? ¿Y si no pudiera presentarse? Sí. Y Johnson parece ser que hizo el comentario, es, a partir de mañana lo vamos a saber. Pero bueno, ese es un tipo de comentarios, que hay gente que fue a esa fiesta y lo dijo, pero que se han quedado un poco en el aire, ¿no? Es decir, no se puede, es decir, eso no es prueba ni es garantía de nada.
Puede ser una anécdota dentro de todo.
Pero lo cierto es que ha habido varias personas que lo dijeron, y lo que está comprobado es que Johnson tuvo... Es decir, hizo campaña en momentos determinados contra, sí, JFK, porque por otra parte se sentía defraudado, porque de alguna manera le ayudó a ser presidente, claro, porque Texas, los demócratas de Texas eran, digamos, más de derechas que los republicanos entonces, ¿no? Sí. Y él fue, la verdad, la persona que tuvo que tragarse el sapo y apoyarle, sí, y por eso Kennedy le hizo vicepresidente.
Evidentemente. Vamos a volver sobre el tema, porque tenemos que ir ahora a las horarias. Vamos a parar un momentito y vamos a volver en un pipas. Vamos a seguir hablando de esto, y lo que me interesa mucho, sobre todo la figura de Johnson, porque Lyndon Johnson sabemos que hay alguna anécdota también divertida con el tema de Lyndon Johnson, un chiste muy, muy conocido y tal. Pero bueno, esto lo hablaremos ahora. Vamos un momentito a las horarias y volvemos en un pipa desde aquí, desde el Peregrino.
Donde los marqueses.
En Monte Carmelo, donde estamos. Ni os mováis. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Wow.
Aquí seguimos, somos los de antes, ya sabéis. Hemos parado un momentito porque para coger un poco de aire, ¿eh? Porque venía dura la cosa. Está todo el mundo aquí. A ver, estamos en el Peregrino, como sabéis.
Donde los marqueses.
Monte Carmelo. Y bueno, pues ha venido la gente que escuchaba de lo que estábamos hablando, a pesar de que tenemos una PEA, pero no la hemos puesto para no molestar. Pero la gente, sí, la PEA es un equipo para que suene fuera lo que estamos grabando. Pero resulta que, bueno, pues en un momento determinado... la gente pues se ha agolpado alrededor de la mesa para escuchar todo lo que estábamos diciendo, sobre todo lo que dice Ángel Montero sobre JFK. Este libro del que estamos hablando, que es JFK, 50 años de mentiras.
¡Wow! ¿Vale?
Y estamos desentrañando un poquito las cosas que vienen en este libro y contando pues alguna cosa que evidentemente no sabemos. Hay una pregunta que te quería hacer, querido Ángel. ¿Hay algo que desclasificar ya con esto o ya? O sea, ¿en algún momento en la historia puede aparecer un documento que diga, mira, este es el documento fehaciente que determina que fulano se cargaron a JFK? ¿Eso puede ocurrir en algún momento o ya está todo tan desclasificado, tan... ha habido una diáspora de documentos por ahí que, no, que ya no hay manera de juntarlo?
Bueno, realmente... han desclasificado pues, más de 1 millón de documentos. La clave de todo esto es que, ¿qué significa desclasificar? Hay documentos desclasificados que lo único que se ve es la fecha.
Claro, tiene está todo tachado.
Todo, ¿sí? Unos rotuladores tremendos, sí, sí. Y solo se ve la fecha. Entonces, bueno, y de estos documentos se están desclasificando muchos. Luego están desclasificando documentos que son inocuos, no dicen nada. Y luego hay la gran, digamos, pila de documentos importantes que lógicamente han desaparecido, ¿no? Sí. Es decir, no va a haber ningún documento que revele nada. Y nadie va a hacer caso ya a nadie porque ha habido gente que en primera persona ha dicho yo llevé credenciales falsas del servicio secreto a la Plaza Delhi para parar a la gente porque había un señor apostado con un subfusil. Esa gente que ha salido, que lo ha dicho, que lo ha repetido, ya nadie no cree a nadie. Yo creo que solo hay una oportunidad, una última oportunidad. Y es que un día el presidente de Estados Unidos, que por otra parte se rumorea que todos los presidentes se van pasando de unos a otros un sobre donde va la explicación,
sí,
y quién fue el responsable final del asesinato de
Kennedy. Eso junto al tema de los ovnis también y varias cosas.
Sí, hay varias cosas que dicen, claro, que están allí, ¿no? La única solución es que un día se convocara una rueda de prensa por el presidente de Estados Unidos, garantía, abriera el sobre y dijera esto pasó hace muchos años, mea culpa por la parte que nos puede corresponder de si CIA, de que si lo otro, si lo otro, si lo otro, y explicará lo que hubiera. Pero es que eso no va a pasar. Porque es cierto que la sociedad americana es muy autocrítica, ¿no? Lo que antes comentábamos de que se ha descubierto no hace mucho pues que la CIA y la mafia pues estaban trabajando en equipo. Eso se ha descubierto muchísimos años después, ¿no? Incluso que Nixon, cuando era vicepresidente, participó cuando era en el Consejo Superior de Seguridad americano, era el vicepresidente de los Estados Unidos entonces. Él participó directamente, hombre, en mano militar y no, pero él participó en muchos golpes de Estado en Sudamérica, en África. Es decir, que eso, ahora que nos parece normal, porque vemos películas de Netflix o series, sí, donde hay un señor de la CIA que vende droga, bueno, para los negritos de no sé, y nos parece,
sí,
normal.
Sí, 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 no, hacemos un pequeño recuento histórico de las cosas y nos podemos pensar, por ejemplo, del Frente Sandinista en Nicaragua. Y vemos de dónde venía todo el rollo de las armas y tal, y con qué se pagaban esas armas, sumas
al final, el gran negocio que había en aquel tiempo de drogas, armas, se pasaba por todo el mundo. Es cierto que había una Unión Soviética, sí, y los soviéticos a su manera hacían casi lo mismo, pero
Sigue.
Entonces, realmente, digamos, de alguna manera estaban repartiéndose el mundo, pero ahora ya con papeles desclasificados se sabe fehacientemente pues que Estados Unidos participó de crímenes contra la humanidad en muchos, sí, países. Eso antes era impensable. Uno de los miedos que tenía Nixon cuando el tema del Watergate, que se cree que tuvo algo que ver con el tema de Bahía Cochinos, es que pudo dar la orden directa de un asesinato. Sí. Entonces, eso en aquellos momentos era monstruoso pensar que el presidente, el vicepresidente de Estados Unidos, estaba mezclado en nada de eso. Pero lo que antes decía, ya con tantas películas de Netflix, tantas series, que vemos tantas cosas, hay 400 muertos, trafican con armas para dar un golpe de Estado, se lo venden a los otros. Es decir, ya nos parece natural todo esto. Antes eso era una monstruosidad. Sí, claro. Por eso era el tema de la desclasificación de documentos.
Oye, y una pregunta, Ángel, comentario para mañana también. Hace la semana pasada, Henry Kissinger celebró su centenario.
Sí.
¿Tú crees que Kissinger, que también está metido en muchas historias negras, muchísimas, vamos, sí, 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 o sea, no tiene ninguna que no sea negra,
sí,
pero Kissinger podría tener más alguna información sobre JFK?
A ver.
Bueno, yo no estoy preguntando como ingenuo.
Perdona, ¿te gusta el jamón?
Podría hacer una afirmación. ¿Kissinger estaba metido en el follón? O sea,
yo creo que no. Kissinger era...
Era muy joven.
Kissinger fue presidente, fue secretario de Estado y fue el presidente del Consejo de Seguridad con Nixon. Es decir, pero él era profesor de Harvard, estaba en la órbita de Kennedy, ¿no? Yo creo que en el tema JFK no tiene nada que decir.
Seguramente información tiene más que tú, Ángel.
Información seguro.
No creo, tampoco hablar de acontecimientos.
O sea que, hay gente que sabe cosas no se va a decir.
¿Sabes qué pasa? Que aquí no damos puntadas sin hilo, ¿vale? Ángel Moreno, que parece ahí un chavalito que dice, no, yo pregunto así como bobalicón. Él está pensando en hacer un viaje a Estados Unidos para hacerle una entrevista a Henry Kissinger, que tiene 100 años y ya está pidiendo tierra. Entonces dice, bueno, a ver si antes de que palme le puedo hacer una entrevista y le saco jugo. Y lo que pretende es que la producción de este programa le sufrague los gastos de ese viaje.
Hombre, será lo menos después del esfuerzo.
Bueno, si necesitas un documentalista.
Claro, sí, sí.
Estás en el grupo ya.
No te vengas arriba, Ángel, que estoy yo también. Soy un documentalista excepcional.
Y yo voy de fotógrafo, claro.
Y tú de fotógrafo, ya. Pues no sé.
¿Alguien tendrá
después
que hacer
de lo
fotos?
Que me has dicho antes, no sé.
¿Qué te he dicho?
Bueno, nada, luego hablamos. Que decía yo esto, que bueno, evidentemente, la información que tenían todos ellos, la cúpula del poder, pues eso, tenía información de muchos sitios.
Claro, yo siempre, cuando todo el mundo dice Estados Unidos, o sea, yo al antepenúltimo país que me iría a vivir es a Estados Unidos, porque la historia del siglo XX, de esos años 60 de Estados Unidos, es terrorífica. O sea,
es terrorífica. Allí es alucinante, los Rolling.
Sí, tiene cosas buenas.
Coño, pues te vas allí y haces cosas buenas, tío. Claro. Te vas a ver los conciertos de los Rolling, te vas a los ensayos, a ver cómo hacen.
Puede ser.
Los Eagles.
Las hamburguesas, los hot dogs.
Claro,
y
tío, por
el
favor.
Madison Square Garden.
Por favor,
vale, bueno,
por favor.
Pues voy a ir a Estados Unidos.
El tercer país donde no ir. ¿Y el segundo cuál sería?
Rusia.
Rusia no irías tampoco.
Y a Corea del Norte.
Porque conoces Rusia.
Sí, he estado.
Has estado, es una cosa. ¿Conoces Rusia?
Moscú.
Vale. Entonces no conoces Rusia.
Ah, bueno.
No conoces Rusia.
La estepa. Conozco la estepa.
Vale. ¿Tú conoces ¿conoces Extremadura?
Sí.
¿Conoces Extremadura?
Hombre, Mérida.
Totalmente diferente.
No conoce Villaviciosa, va a conocer Rusia.
Tú no conoces Villaviciosa.
No, Ana, que no he ido al pantano veces.
Pero si me estabas diciendo hace un rato que Villaviciosa era en Asturias.
He dicho que hay varios pueblos de de España que se llaman Villaviciosa.
Claro, y hay muchos que son del condado, porque son de los condes. Vale. Todos los que son del condado son de mi abuelo.
Vale, yo otro país que no iría sería China, pero tengo otra pregunta para mi otro AM, o sea, Ángel Montero.
Yo tengo también una pregunta, sí, a ver si me puedo hacer.
Pero a ver, no, ¿tú crees que lo que ocurrió con evidentemente en otros países, en la Unión Soviética entonces, se podía haber cometido esto o se habrá cometido historias como la de JFK? Pero ¿es el punto más negro toda esta historia de JFK de la historia reciente, después de, vamos, del siglo XX para ahora, es el punto negro de la historia de Estados Unidos JFK?
Yo creo que el punto negro es Watergate.
¿Sí?
Yo creo que ese es el punto de inflexión de la política americana.
Se sienta un precedente único en la historia, tío. O sea, eso directamente va a cargarse la democracia, tío. O sea, ya estamos hablando de otra cosa.
Sí, ¿vale? Absolutamente.
O sea, tú puedes tomar decisiones, que es lo que hacía Kennedy, ¿no? O sea, estamos hablando de que el problema que tenían con el tema de los Charlie, ¿no? Como le decían. El problema que tenían, por otro lado, precisamente cuando empiezan a surgir aquello de los derechos y todo lo demás, que la gente se empieza a dar cuenta de que, coño, los negros no eran partícipes de una sociedad en la que los estaban masacrando continuamente, claro. ¿Vale? Y todo eso empieza a surgir y se crea un caldo de cultivo en el que el señor que está ahí arriba y que todo el mundo ve como el farol de todo eso es JFK. Entonces, hay mucha gente que prefería seguir viviendo en la misma que estaban. O sea, lo mismo cuando vemos las películas estas del ejército, de los federales contra los confederados, sí, y todo el rollo, y decían, no, es que claro, estos no querían que los negros siguieran, querían que los negros siguieran siendo esclavos porque les interesaba económicamente.
Claro.
Ojo, yo cuando hablo de esto, yo siempre, cuando me dicen algún tema de este tipo, digo, ojo, que aquí no tiene nada que ver con ideología ni con historia.
No.
Todo tiene que ver con el negocio, tío. O sea, lo que para el negocio es bueno, es bueno. Y si es malo, lo quitamos de en medio, sea lo que sea. Incluso en esa época se demostró que los magnicidios se podían hacer en Estados Unidos. Claro.
Hay una cosa importante que no hemos comentado, que es sincrónico. La guerra de Vietnam.
Por ejemplo.
La guerra de Vietnam es el gran negocio, claro. El gran negocio. Claro. Del poder, hay que fabricar aviones, hay que fabricar helicópteros, municiones, es decir, fue un negocio redondo para los... Entonces esa gente eran otros de los enemigos de
evidentemente, lo mismo que hoy en día cualquiera que quiera presentarse a presidente en Estados Unidos, que quiera conseguir la presidencia, evidentemente, si no tiene el tema de las armas de su lado, es imposible que lo haga. O sea,
con lo cual, Ángel Montero, lo de Ucrania también puede ser un negocio.
No pueden ser, no, va a ser el gran negocio.
El gran, wow.
Porque claro, a Ucrania, cuando acabe la guerra, la van a tener que reconstruir.
Claro.
Y entonces, ¿qué van a hacer? Los mismos les van a dar créditos a los ucranianos para que devuelvan ese dinero a
con
cambio
intereses
de infraestructura.
Madre mía, wow. Yo esta noche no ceno, después de esto ya.
Pero que olvídate, o sea, cuando hablamos.
Es un baño de realidad esto que nos está dando.
Llevo manteniendo esta teoría durante muchos años, no soy el único, hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Y que cuando yo hago esa reflexión me dicen, sí señor, yo opino lo mismo y tal. No es que yo sea original y tal, no, es que es una cuestión de reflexionar sobre eso. O sea, aquí no se trata de quién es mejor, quién es más social, quién es, hace más cosas por la política económica, quién hace más por... No, aquí hay un poder de facto que es el dinero, tío, la pasta, ¿vale? Y entonces cuando la pasta funciona, o sea, es lo mismo que las grandes empresas como las empresas de farmacia.
Sí,
¿vale? Estamos hablando de los grandes laboratorios y tal, que son los que asumen la responsabilidad de poner dinero para que determinado presidente esté ahí.
Claro.
O sea, dice, bueno, es que esta gente luego, ¿qué hace? ¿Qué hacen prevaricación y tal? Pues llámalo como quieras, pero si yo te doy pasta para que tú seas presidente y te llamo por teléfono, por lo menos te pones.
Mira, yo me voy a pedir otra copita de vino porque me lo estáis poniendo muy negro esto, ¿eh?
No, pero es verdad que era muy buena persona, ¿no? Kennedy.
Tú fíjate, ¿qué pensaríais vosotros, por ejemplo,
¿yo?
Cuando te refieres a esto de
buena persona. De buena persona.
De buena persona. ¿En qué pensaríamos, de si son buenas personas los políticos de nuestro país, si organizaran cenas para recaudar fondos para la campaña.
Serían más buenas personas.
¿Tú crees que sí?
Sí.
Pero no habría gente...
Y depende a dónde fueran esos fondos.
Claro, es que ahí voy. O sea, vamos a ver. Si yo soy un tío que tengo mucho dinero, ¿vale? O sea, ahora mismo se está hablando yo
los lobbies.
O sea, claro, los lobbies, por ejemplo. Pero os hablo, por ejemplo, un poco del paralelismo que tiene con el fútbol. Ahora se está hablando de los países-estado, ¿vale? Que dice, coño, es que tú no puedes competir, un equipo normal, convencional, no puede competir con un país-estado porque el Estado es el que le está poniendo dinero a ese país. Ahí. Puede contratar a los jugadores y pagarle lo que haga falta, ¿vale? Bueno, pues un político en Estados Unidos, si tiene una gran campaña y tiene un montón de gente que le pone dinero, ese tío tiene más posibilidades de llegar a la presidencia que otro que tenga menos apoyo. A eso voy. Y que evidentemente el que determina quién va a mandar va a ser el dinero.
El dinero, la gente del poder.
Entonces, por eso digo, si nosotros reflexionamos sobre nuestros políticos, sobre nuestro sistema político, en el que evidentemente ponerte el dinero así, hacer campaña para que la gente te ponga pasta, evidentemente no a lugar, ¿vale?
Aquí no se haría, yo creo. No.
Evidentemente siempre hay.
Sí, es cierto,
hay gente quita que de da deuda dinero. De algunos sí, partidos, etcétera, etcétera. Vale, hay muchas cosas.
Ahora pero... vuelvo al siglo XXI, a 2023. Sí. Te inquiero, Ángel. Hola. Montero. Hola,
bienvenido. Bueno,
¿es cierto, Ángel, o puede ser cierto que Iron Max está...
Iron Biden. Sí.
El de los cohetes.
El que conduce solo.
Está patrocinando, digámoslo, entre comillas, a DeSantis, el otro candidato republicano con ese señor que tiene una torre en Nueva York.
Eso es lo que dicen. Pero yo creo que esta gente a estos niveles lo que hace es que patrocina a todos.
¿Sí? Y a mí no me puede patrocinar ya que estamos puestos.
Y nos vamos para allá.
¿No? Porque, no, que lo que ocurrió hace 50 años o 60 ya vuelve a ocurrir de otra forma. No se mata a un presidente, pero hay otros poderes fácticos que siguen actuando...
Se le tapa con pasta, tío. Claro. O sea, que es eso.
Yo creo que ahora hay más...
El dinero,
digamos,
es el dinero.
Son, siempre. No sé cómo decirte, son poderes, no son personas con carisma individual. Son poderes y cada uno representa un poder determinado, ¿no? Entonces, esos personalismos, un poco el asesinato de JFK ha tenido esa repercusión histórica por el carisma personal de JFK. Claro, claro. Porque si era el tercer presidente que mataban, y los otros dos, bueno, Lincoln también, tal, pero que al final el carisma personal fue el que porque al final a Reagan también le dieron un tiro, y la gente no se acuerda que a Reagan le dieron un tiro. Pero este señor tenía un carisma especial, que tú antes preguntabas, Pepe, si era buena persona. Entonces, yo creo que, es decir, buena persona, habría que ver lo que significa buena persona para llegar, lo que tú antes decías, cuando estás ahí arriba...
Has llegado por algo
y seguramente en el camino hay cadáveres y amigos. Entonces, ser buena persona, pues seguramente era muy amigo de sus amigos, seguramente, y es cierto que se rodeaba, como antes decía, pues de gente, de compañeros suyos de la Segunda Guerra Mundial, tuvo cercano al gobierno, y amigos de la infancia, los tuvo hasta el final... Pero lo cierto es que también tuvo comportamientos, es decir, cuando un señor decide en un momento determinado asesinar a otro líder político, es buena persona, ya. No es buena persona.
Se puede considerar, no, ya sé lo que vais a decir, Marilyn Monroe es una víctima más de... ¿La historia de JFK?
Pues seguramente.
Sí, es decir, vamos a ver.
Qué bien está la pregunta, ¿eh?
Hay quien dice que no solo víctima moral, sino víctima literal. Claro. Pero por ir a la realidad, a lo que podemos decir, es que efectivamente Marilyn tuvo el error de enamorarse del presidente y luego enamorarse del hermano, cuando realmente tanto uno como el otro lo único que querían era tener sexo con ella. Y divertirse, vamos, utilizarla como una mujer objeto.
Dios mío, qué mundo, iba a decir país, wow. ¿No? Qué mundo.
No somos nadie.
Ay, pobre Marilyn, madre mía.
A ver, con respecto a lo que comentabas, a ver, ¿es bueno o malo un tío que se carga a un presidente? Vamos a ver, ¿tú consideras que un tío que hoy en día, para evitar todo el tema de... Esto lo pongo ya como para... digamos que... tranquilizar un poco la historia, ¿no? Imagínate que llega alguien y mata a Putin, ¿vale? Y tú dices, tú, coño, es el responsable de un montón de gente, de civiles, de tal, de haber tomado, entrado en un país, no sé qué. ¿Ese sería buena persona? Pregunto.
Pues no.
Pero Mariano, ¿tú puede alguien o se puede entender, ojo, que en un momento determinado alguien haga algo contra Putin? Pero voy a ir mucho más lejos.
Sí.
La reflexión la voy a hacer, voy a llegar mucho más lejos. Imagínate que después de lo que está pasando en Ucrania, un ucraniano, pone una bomba en el metro de Moscú y hay muchas víctimas. Claro. Eso no se puede consentir, eso no se puede defender. Eso es, pero
eso
habrá,
es indefendible.
Eso es indefendible. Sí. Pero habrá quien diga, oye, y lo que nos están haciendo es decir, el género humano hay que echarle de comer aparte.
Sí, sí, no, hay gente que puede justificar absolutamente
todo. Todo, todo. Puede, es capaz todo. De justificar todo. Entonces, bueno.
Yo me acuerdo, en un caso, bueno, no viene, no es tan trascendente, ¿no? Pero había una señora conocida de Pepe Caballero, precisamente la señora aquella de la comunidad tuya, de donde te iban a ti a elegir presidente de la comunidad.
Y ha cogido a ella.
Bueno, pues la señora estaba hablando. Imagínate, la señora típica, bata de guatiné, los rulos puestos y tal, perfilada el ojo, así como un poco rollo Cleopatra y tal. Y bueno, y estaba allí hablando con otra vecina, ¿no? Y le daba en la mano al hablar. Tenía esa fea costumbre que tienen algunas personas de darte y cuando hablan contigo.
¿Por qué lo estás diciendo?
Te digo porque
Mariano.
Yo tengo alguno otro que tengo que enseñarte.
Mariano, que no, hombre.
Tengo los cardenales que tengo yo en los brazos. Vamos. Entonces, y estaba dándole y decía, ¿qué te lo tengo que contar? No quería decírtelo, pero te lo tengo que contar. Te lo tengo que contar. Y la otra, pero dime, ¿qué pasa? Tu marido. Tu marido se está tirando a la del tercero C.
Wow.
Dice, pero ¿qué me dice? A la del tercero C, que lo sé yo, que se está tirando tu marido a la del tercero C. Y decía, la otra decía, ay, Dios mío, qué vergüenza con lo mal que folla. Decía ella, ¿sabes? O sea, quiero decir, tú puedes justificar lo que sea, pero si te toca de forma personal decir... Qué vergüenza, tío. Ahora esto... Tal. O sea, hay gente que puede justificar lo que sea, evidentemente. Está claro. Pero bueno, no es el hecho de que nosotros aquí demos ideas, porque...
Sí. No, pero oye, yo solamente hago una conclusión.
Oye, perdóname, que es que yo he leído un artículo hace dos o tres días en el que decía, alguien en Rusia decía, es necesario acabar con Zelensky. O sea, literal, ¿eh?
Está diciendo mucho en Rusia.
Sí, sí, pero en un artículo.
Es el objetivo número uno.
Sí, sí, sí.
Es necesario acabar con Zelensky.
Y yo he leído que hay que acabar con Putin, ¿eh? Vale.
Sí, no, pues ahí se ha...
Fíjate. Todo.
Yo voy a decir una cosa. Santo Tomás de Aquino justificaba el tiranicidio, ¿eh?
Por ejemplo.
Yo,
ojo, ¿eh? Estamos hablando de Santo Tomás.
Sí, sí, sí. Yo solamente puedo poner un punto y seguido a la visita de Ángel Montero, y es decir... ¿Cómo se nota que ha trabajado en marca, Ángel Montero? Es que somos todos igual de listos. Es que vamos, es que es increíble.
La falta de decir y que soy del Atleti.
Eres un digno representante del Atlético de Madrid. Gran equipo. Además, te cuento, porque aquí los amigos que yo tengo que no son del Real Madrid son antimadridistas. Yo soy del Real Madrid, pero no soy antiatletista para nada.
No vayas por ahí que Ángel...
Yo he ido muchas veces al Calderón, muchas veces.
Que Montero sí es anti.
Y al Metropolitano he ido una vez y no vuelvo más porque pillé una pulmonía.
Wow.
Y ya está, no pasa nada. Oye, cuando pongan calefacción y abriguitos ya iré. Pero vamos, de momento eso. Y a mí me gusta el Atlético de Madrid, siempre me ha gustado. Sí.
Es la primera vez que te lo oigo decir.
No es verdad. Yo nunca he dicho que soy antiatlético.
Yo soy antimadridista y yo no soy eso antimadridista.
Pero
no lo
ese
soy.
Es el discurso. Tú no eres antimadridista.
Yo no. Eso yo te no lo digo estás que yo, inventando.
Que me lo estoy inventando yo.
Sí.
Bueno, es la sensación que tú das.
Yo tengo amigos que ya me han llamado.
Perdona.
Ya me han llamado y me han dicho, Pepe.
Si tú hablas como un pato, tienes el pico de pato, caminas como un pato, tienes las plumas... ¡Eres un pato, tío!
Hasta ahí llego, ¿eh? Hasta ahí llego.
Joder, pues ya está.
Pero,
por eso te digo que eres antimadridista.
No, es que me están llamando todos los días amiguetes, pero Pepe, no sabíamos de ti que eras antimadridista.
Ah, claro, porque lo digo yo.
Y, sí, sí, porque
ellos
lo dices tú.
No sabían ellos.
No, porque no lo
bueno,
soy.
Bueno, porque sepáis que no es antimadridista, que es un pato. ¿Ya está? Vale. Para que lo tenga claro.
Oye, y... Yo, aunque tú eres el que invita a los invitados, sí. Pero yo no quiero que se vaya Ángel Montero de este segundo programa que ha estado.
Sí.
Que tú decidirás si es el último o no.
Yo no, 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 porque... él decide. Aquí él decide, todo el mundo... Sí. Bueno, perdóname un momentito. Aquí, mira, en este programa tengo que decir dos cosas. Primero, tiene cabida absolutamente todo el que quiera venir.
Sí.
¿Vale? Puede defender absolutamente todo lo que quiera defender. Porque aunque...
Hasta un Atlético.
Aunque yo no esté de acuerdo con eso... Me pegaré con quien sea para que esa persona pueda defender las ideas que quiera.
Pues,
wow.
¿Vale? Y aparte de eso, tengo que decir que me ha sorprendido Ángel Montero porque yo he quedado con él hoy, 2 horas antes de venir para acá.
¿Otra vez?
Tal, que no me deja mentir, para poder hablar de lo nuestro.
Pero a que me voy fuera yo del programa, a que estáis haciendo una combinación CIA-mafia
me
voy yo del programa.
Hablamos de cosas muy interesantes. Hemos hablado incluso hasta del amor.
Pero.
Hemos hablado del amor.
Ángel y a mí nos gustaría saber.
Del amor.
Que es amigo nuestro, que es amigo nuestro, que tú no le conocías.
Sí, es cierto.
Hasta ayer que
personalmente no.
Bueno, ¿y por qué?
Conozco su trayectoria.
¿Por qué has quedado 2 horas antes con él?
Porque
sin saber de nosotros.
¿Tú has oído eso de la empatía?
¿Por qué?
Y eso
explícate.
De la química.
Si no te importa.
Que te estoy diciendo, la empatía y la química. Eso es muy importante en la relación humana.
Sí.
Si tú tienes empatía y hay química con esa persona,
ahí llego.
¿Vale? Pues ya está. Yo contigo, por ejemplo, no quedo 2 horas antes. Además, me vuelves loco, o sea, con lo que tú hablas.
Bueno, oye, esperar, que quedan 5 minutos y de verdad. Y yo quiero que Ángel Montero es amigo
mío. Se comprometa algo, ¿no?
No.
Le vas a atracar.
No, quiero contar una historia que habla de lo aparte de buenísimo periodista, muy buen escritor, es que es la persona que tiene el mayor amor por los animales... por los perros en concreto. Bueno. La historia de Ángel Montero con su perro, que no me acuerdo del nombre ahora mismo.
Ron,
es fantástica. Ángel, yo simplemente por eso tienes toda mi admiración y el cariño.
Cuenta
ya lo
tenía. La historia, tío, ya no nos dejes.
Bueno,
así.
Es un Rottweiler, un Rottweiler que tiene 2 años y que ¿cuántas operaciones ha tenido ya por displasia?
5 de cadera.
Por displasia. Y sigue...
Eso es por afinidad contigo, ¿no?
Claro, sí. Y sigue, pero sigue manteniendo a Ron. Y ahí está Ron después de que a Ángel le haya costado...
Una pasta,
pero creo... Aparte de la pasta, yo conociéndole a Ángel, creo que le ha costado también el dolor de ver a un perro sufrir. Pero Ron sigue paseando con Ángel Montero por Rivas hacia Madrid todos los días. Y Ángel, y ya es Vicente... Le daría 1000 besos, no le dejaría yo dar 1000 besos.
Sí, sabemos que Vicente Renovel es animalista.
Animalista, sí. Claro. Entonces, eso, Ángel, te engrandece como persona muchísimo. Para los que no te conozcan.
Muy bien.
Si uno quiere a un perro así, pues evidentemente a un ser humano, ¿qué te voy a contar? ¿Por qué te crees que a mí cuando me ve me acaricia la cabeza, me hace así? Ven, bonito. Claro. Y yo no le voy a decir que le muevo el rabo porque... Pero vamos,
¿y si tanto te gustan los perros, por qué no tienes uno, Ángel?
Yo he tenido...
No, es una aberración. Tener un perro en una casa como la de Ángel Moreno es una aberración.
Yo he tenido...
Porque el perro lo pasa mal.
Yo he tenido un Rottweiler con un glaucoma en un chalet. Y hasta el día que hasta el día que se dio con la muerte.
Ahora vive en un palacio.
Porque no podía salir y ese día le tengo que sacrificar porque ya está sufriendo porque no veía. Pero yo también soy un amante de los perros.
Es muy bonito. Me ha enseñado una foto y es precioso el perro.
¿Tú tienes perro?
Ya estoy yo.
¿Viste cómo eres?
Wow.
Y tu casa no me gusta. No es pequeña.
En casa no me gusta los perros. Pequeña, los perros, como bien
dices tú.
Perdona,
yo he llegado a tu casa y te he llamado... Pepe y sonaba Pepe.
O sea que... Pero a mí los perros es para cuidarlos, no para presumir y sacarlos
exactamente.
A sus horas.
Y que lo pasen comer, bien. Lo que no puedes irte de casa por la mañana y que el perro esté solo hasta por la noche.
Yo conozco gente que lo hace.
Bueno, pues eso se lo deberían hacer mirar. Eso lo deberían hacer mirar, sin vergüenza.
Pues es lo que no hace Ángel Montero, es todo lo contrario.
Y recoger las cacas, ¿eh?
También, por ejemplo. Sí, señor, ahí ha estado, ahí le ha dado, señor. Oye, querido Ángel Montero, te convino a que vengas cuando te apetezca venir.
Cuando vosotros me invitéis, aquí estaré.
Estás invitado ya forever, vamos.
Pero no me voy, no me voy.
O sea que no, vamos, si te quieres quedar a dormir, aquí no tenemos problema.
Ya, pero si quedas 2 horas antes todos los días con él...
Bueno, 2 horas, no.
Te lo vas a hacer polvo.
Tampoco es necesario, ya nos podemos ver durante el tema del programa. Sabéis que esto se tarda en preparar y todo lo demás. Todos estos papeles no salen así por generación espontánea. O sea, esto tiene su lío. Querido Pepe Caballero, muchas gracias. De nada. Querido, gracias Ángel Moreno.
Que habla de mi
negocio. Y gracias Ángel Montero por la compañía, la charla y la inteligencia y el talento. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Mañana más. Adiós, adiós, adiós.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.